Hola, Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles. Es una imagen que nos puede ayudar mucho en nuestra comprensión, nuestra consideración sobre el Espíritu de Dios que nos es enviado y que todos los días pedimos, Ure Iñe, Santi Spiritus, Renes Nostros et Cor Nostrum, Domine, Ure Iñe, quema con el fuego de tu espíritu nuestros riñones y nuestro corazón, nuestra interioridad. Y por eso también la oración de la Iglesia dice, Veni Sancti Spiritus, Reple tuorum corda fidelium, et tui amoris ignem accende. Y le decimos que venga y que llene, nos llene, llene los corazones de los fieles y nos encienda en el fuego del amor, nos encienda, como los apóstoles que vieron aparecer las lenguas de fuego que se repartían sobre cada uno de ellos y se posaban, o sea, se detenían, se quedaban ahí, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Pues Dios nos habla a través de señales y nosotros hemos de interpretar las señales y decimos, a ver, ¿qué cosa nos quiere decir el fuego? El Espíritu Santo que viene en forma de fuego es antecedido por un viento impetuoso, pero ya cuando llega se manifiesta como fuego. Y los apóstoles, podríamos decir, se hicieron fuego, se incendiaron. Y le pedimos que nos queme también a nosotros. Ure Iñe Santi Spiritus, Renes Nostros et Cor Nostrum Domine. Y el fuego, como sabemos, es algo pues como polivalente, ¿no? Tiene muchas propiedades, muchas cualidades. Ahora en estos días, como sabemos, que está la maleza seca, hay que quemarla, para que al quemarla, pues en primer lugar no estorbe a la semilla que se va a sembrar, pero después también, por el hecho de haber sido quemada, va a servir de abono, de fertilizante a la tierra, va a quemar pues toda hierba inútil. Y el fuego sirve mucho también para purificar, por ejemplo, cuando se pone una olla con agua y se pone al fuego y entonces hierve y se eliminan los gérmenes. Y podemos pedirle, Espíritu Santo, quema todas mis impurezas, quema todas mis miserias, quema todos mis pecados. hace esa acción tuya que empieza quizá dolorosamente a, o sea, a remover mi interior, porque tengo cosas, muchas cosas malas en mí, y tú eres el fuego benéfico. Y después sigue quemando y hazme arder, eleva la temperatura espiritual de mi alma. No permitas que permanezca en una situación tibia o en una mediocridad, sino que transfórmame como transforma el fuego, incluso cosas muy duras, un metal, por ejemplo, cómo lo derrite, como ya no es, pues como, no sé, inmanejable ese metal, sino es moldeable precisamente porque ha pasado por el fuego. Y el fuego también brilla, resplandece, ilumina, transforma, hace arder. San Juan Bautista decía: yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Y seguramente los oyentes no entendían ni qué era eso del Espíritu Santo, ni qué era eso del fuego. Pues no había venido el fuego del Espíritu Santo, no había llegado la Pentecostés. Y el fuego tiene otra propiedad, que es pues como vivo, como que parece que está vivo, porque siempre está en movimiento. Y no se queda ocioso, sino está quemando cosas nuevas, necesita más y más y más y más. Entonces yo podría decir, fíjate que tu vida espiritual y la mía, la de cualquiera, siempre tiene que ir para arriba, siempre tiene que ser creciente. Si dices basta, como dice San Agustín, estás perdido. Nos pasa como cuando estamos en un río, que si no remamos, pues nos empieza a llevar la corriente, o si no nadamos contra corriente, pues nos empieza a llevar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y así es nuestra vida espiritual, y podemos decir, bueno, pues si el Espíritu Santo no está encendiéndome, quemándome, haciendo que yo crezca, que se quemen cosas nuevas. Por ejemplo, si no estoy haciendo mejor una norma, si me estoy acostumbrando a hacerla mal, de cualquier manera, a rezar de cualquier manera, a pronunciar Aves Marías sin sentido, o ya me acostumbré a descuidar mi acción de gracias porque pues, me salgo, por ejemplo, o porque me distraigo, voy a ir para abajo, me voy a ir y enfriando, ¿no? Porque el Espíritu Santo no dice, a ver, qué cosa nueva puedo quemar, cuál es tu nueva presentación, qué me traes para que yo queme. San Juan de la Cruz escribió su último y cuarto libro, el más elevado de todos, que se llama Llama de Amor Viva. Y empieza diciendo eso, ¿no? La primera estrofa de las cuatro, solamente son cuatro estrofas, o sea, una poesía muy breve, pero unas explicaciones muy largas y algunas muy difíciles de entender, pero muy difíciles. La primera no tanto. Dice: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, en los riñones y en el corazón. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh llama de amor viva. Y se la llama, es el Espíritu Santo. Y le pide que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro, como la ilusión de decir, bueno, pues me he estado preparando y ya quisiera ver tu rostro, estar contigo. Y para encarecer el sentimiento y aprecio, pone en ella este término, oh llama de amor vivo, oh, que quiere dar a entender más de lo que se dice por la lengua. O sea, no sé cómo decirlo, pero digo, oh, ¿cómo? Es una palabra, es una exclamación. Y sirve para mucho más desear y mucho rogar, persuadiendo que el amor la desate. Oh, qué grande es tu don. O sea, que esta llama que traes, que esta llama, este fuego, pues voy a tener que decir, oh, es que si traes, me traes una gran donación, un gran regalo. Esta llama de amor es el Espíritu Santo, el cual siente ya el alma en sí, no solo como fuego que la tiene consumida, sino transformada en un suave amor. Es una llama de amor, ¿no? El Espíritu Santo, esa es su esencia. Es el amor, y por eso el primer fruto del Espíritu Santo, y la mejor manera de saber si está actuando y si está quemando el Espíritu Santo, es si está creciendo el amor. Y estos actos de amor son preciosísimos, y merece más en uno, y vale más que cuanto había hecho en su vida sin esta transformación. O sea, sin que el Espíritu Santo me estuviera ayudando a hacer actos de amor, a quemarme. Pues ure iñe santi spiritus, quémame con el fuego de tu espíritu. Y por eso no es casualidad, podríamos decir que el corazón de Cristo aparezca siempre envuelto en llamas de fuego. Siempre está así como incendiado. ¿Qué es eso del fuego del corazón de Jesús? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del amor del corazón de Jesús. Del amor a su Padre y del amor a nosotros, que nos comunica. Y por eso, podemos decir, la mejor manera de crecer en acción del Espíritu Santo, en transformación del Espíritu Santo, pues es lo de siempre, es comulgando. Es la mejor manera, porque ahí está el corazón de Jesús y ahí está el fuego de su amor que me comunica. Y después de comulgando, pues haciendo bien la oración. Porque otra vez, si hago bien la oración, uno mi corazón al corazón de Cristo, entonces se me transmite su fuego, se me enciende, pero sobre todo la comunión, porque ahí está su corazón, ahí está el corazón de Cristo, este corazón lleno de fuego de amor. Ure iñi santi spiritus repletorum corda fidelis. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Sí? Ure iñe, quémame. Aleja de mí toda frialdad y toda tibieza desde lo más profundo de mis entrañas. El verdadero fuego. No me permita ser un tibio, un mediocre. No permitas, porque pues te costó o le costó a Cristo mucho trabajo enviarte, ¿no? Pues el amor entre Él y el Padre es el que viene a tu corazón, y cuenta con Él porque te va a transformar. Si vas siendo dócil a sus mociones, si comulgas debidamente, si te abres al corazón de Jesús, pues se va a ir quemando y te va a ir divinizando. Sabemos que la mitología griega, pues como no tenían la revelación, pues trataban de decir, bueno, ¿y esto cómo será, no? ¿Cómo se entenderá? Y les llamaba mucho la atención el fuego. Tanto que dijeron, pues, que era una cosa de los dioses, el fuego. ¿Y entonces por qué lo teníamos los hombres? Porque un tal Prometeo un día encontró a Zeus profundamente dormido. Y entonces tomó una rama de un árbol y la incendió, y con esa rama del árbol trajo fuego a la tierra. Cuando Zeus se despertó, se enojó mucho y castigó a Prometeo. Pero ya estaba el mal digamos, entre comillas, hecho, porque ya se habían robado el fuego del cielo. Y es verdad, el fuego es una cosa muy misteriosa, pues es algo que no se sabe, ¿no? Como pues una especie de cosa única, absolutamente única, no se parece a nada más, esas llamas. Y podemos decir, sí, es algo divino, el fuego del Espíritu que te quema es divino porque te meterá en la divinidad, o sea, te divinizará ese fuego. Desde ahora y para siempre, y la eternidad será el fuego de amor, ya permanentemente metido en ti, en tu ser, en tu alma y en tu cuerpo, el fuego del amor de Dios. Por eso es el mayor regalo, el mayor robo, se lo robamos a Dios, al Espíritu de Dios, se lo robamos no porque hayamos hecho nada, sino por la bondad de Dios. Y por eso se dice que lo que nos moverá en el cielo pues no será la psique, sino el neuma, o sea, el espíritu de fuego. Y nuestra vida en la eternidad será un encendimiento de amor, además creciente, porque el fuego, como no es estático, tampoco lo es en el cielo. O sea, en el cielo tampoco el amor se queda donde llegó, sino siempre crece, siempre crece, siempre aumenta el amor y aumenta, por lo tanto, la felicidad. Es una felicidad infinita, y lo infinito, pues, no tiene fin. O sea, puede aumentar y aumentar y aumentar. Pues el asunto está en creer estas revelaciones, en pedirlo, en corresponder. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, dice una cosa muy chiquita, pero muy, no sé, como una urgencia, ¿no? Como una recomendación. Dice, no extingáis el Espíritu. Bueno, pues en esta casa y en muchas otras casas y en muchos edificios y en muchas partes hay unas cosas que se llaman extintores, ¿no? Bueno, pues ahí está el extintor. Dice, en caso de incendio, rompa el vidrio y saque el extintor. Y entonces apague el fuego y échele la cosa esa que te da dentro del extintor. Y el apóstol dice, no extingáis el Espíritu. O sea, no le eches esa cosa que apaga el fuego. Y otra vez podré decir, no extingas el Espíritu. No lo extingas, y que no lo extinga yo, y que no lo extinga nadie, ni en mí, ni en aquellos en los que puedo también encender el fuego del Espíritu, ¿no? O sea, que no se te apague el Espíritu por, pues como decíamos, por tibieza, por hacer mal una norma, por rezar mal, de cualquier modo. Qué importantes son las cosas pequeñas, porque una cosa pequeña quema un poquito más y quema otro poquito y va a más y va a más. Y también los antiguos, la mitología, tenían un invento, digamos, de un animalito, que una mariposita que le llamaban la pirausta. Bueno, pira viene de fuego, ¿no? Y decían pues que era una mariposita que vivía en el fuego. Y alguien que ha de haber estado viendo una hoguera mucho tiempo, pues como que tuvo una ilusión óptica de ver una especie de mariposa que aleteaba ahí entre las llamas verdes y azules y amarillas y anaranjadas y rojas, como le parecía ver un animalito. Pero ese animalito se desaparecía cuando estaba fuera del fuego. O sea, no podía vivir sino en el fuego. Y es una comparación muy bonita. Si vos, es que yo, si no estoy encendido, es que no estoy bien. No estoy bien. Ya se me extinguió el Espíritu, no solo por mi tibieza, sino por supuesto también por el pecado. O sea, el pecado ya hace que se murió la mariposita, ya no hay mariposa, ya no hay Espíritu. Es terrible, y por eso tenemos que pedirlo, ¿no? Que venga el Espíritu al mundo, porque está lleno de pecado, lleno, así, colmado de pecado. cuánta falta hace. Pues como sabemos, el 30 de mayo de 1971, como relata el libro de Andrés Vázquez de Prada, a las 12:30 de la mañana, en el oratorio del Consejo General, que también se llama oratorio de Pentecostés, porque tiene atrás una vidriera precisamente de Pentecostés, San José María quiso culminar las consagraciones del Opus Dei realizadas en los años 50 con una nueva al Espíritu Santo, pensando en la particular necesidad que tenía la Iglesia de la santidad de todos sus miembros en aquellos momentos difíciles. Pues si hay santidad, la Iglesia cambia, la obra cambia, el mundo cambia, las instituciones cambian. O sea, si hay santidad, si hay Espíritu Santo, si está lo santo de Dios, todo cambia. No vamos a cambiar porque cambiemos una disposición, una estructura, porque ahora hay una cosa nueva que salió, que todo el mundo dice que es una maravilla. No, la única maravilla es el Espíritu Santo. Lo único que funciona es el Espíritu Santo. Entonces San José María compuso esta consagración. Dicen que la leyó don Álvaro. Antes San José María se la dio a revisar y don Álvaro añadió unas palabras donde metía al fundador. Y cada año se renueva esta fórmula de oración que compuso: te consagramos el Opus Dei y nuestra vida entera, te ofrecemos cuanto somos y podemos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra alma y nuestro cuerpo. Concede la paz a tu Iglesia para que todos los católicos llenos del Espíritu Santo den siempre a los hombres testimonio firme y verdadero de la fe, muestra efectiva de su amor y razón de su esperanza. Está llenos del Espíritu Santo. ¿Estaremos llenos del Espíritu Santo o hay muy poquito Espíritu Santo? Está triste, no entristezcáis al Espíritu Santo, decía también San Pablo. No lo entristezcáis y no lo extingáis, no lo apagues. Él puede en cada momento, en un nuevo acto de amor, en un nuevo, no sé, una norma bien cuidada, o en una nueva mortificación, o en una nueva decisión por la cruz, o en un nuevo acto de caridad, ya hay más Espíritu Santo, hay más Espíritu Santo, hay más Espíritu Santo. En una buena comunión, en una misa recogida, pues llenos del Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, purifica nuestro corazón, confirma nuestra voluntad. Haz que recibamos todas las cosas como venidas de tu mano, sabiendo que todo concurre al bien de los que aman a Dios. Todo puede hacer que haya más Espíritu Santo, hasta un regaño, hasta una dificultad, hasta una miseria. Todo concurre, todo puede hacerme crecer el fuego. De modo que, viviendo siempre en tu amor, lleguemos con María nuestra Madre a gozar de la gloria sempiterna, unidos ya para siempre al Padre, que con el Hijo vive y reina contigo por todos los siglos. Amén. Viviendo siempre en tu amor, pues eso es lo que le pedimos, eso es lo que anhelamos. Lleguemos con María nuestra Madre. Y sigue diciendo Vázquez de Prada, vamos a recordar, estamos en el 30 de mayo de 1971, que ese día cayó Pentecostés. Y luego dice, bajo el impulso del Espíritu Santo, buscó refugio en el corazón sacratísimo de Jesús, tabernáculo de la misericordia divina, y cuando a primeros de septiembre, o sea, pocos meses después, a primeros de septiembre regresó de Caglio, quién sabe qué será Caglio, aconsejó a sus hijos recitar con frecuencia una jaculatoria. Cor Jesu sacratissimum et misericors dona nobis pace. El Espíritu Santo iba encendiendo en su alma esos deseos, esos descubrimientos. Lo iba instruyendo. ¿Y qué encontró? Bueno, después de la consagración del Espíritu Santo, encontró el corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, como el fuego del, o la presencia del fuego del amor de Dios que nos comunica. Y dijo, después de esta invitación, de estos descubrimientos que le hizo tener el Espíritu Santo, dijo: en cualquier profesión, después de tantos años, sería ya un maestro. En el amor de Dios, soy siempre un aprendiz. O sea, después de tantos años, sí, si se hubiera dedicado a cualquier profesión, ya tenía muchos años de estar en esto, pues ya sería un especialista, digamos. Pero en el amor de Dios, soy siempre un aprendiz. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Nosotros igual. Porque no aprendemos nosotros, sino alguien nos instruye desde dentro, nos impulsa desde dentro. Es el maestro interior. El fuego no vamos por él a la cocina a buscar el fuego, ¿no? Sino que nos llega de dentro. Nos es dado, es un regalo. Pues con María, dice, permanezcamos con María, porque ningún corazón de ninguna criatura ha estado más lleno del Espíritu de Dios que el corazón de María. Por eso cuando me acerco a María, siempre me enciende. Me trae lo santo, como el aire del paraíso, el aire de lo divino. Y por eso pues las consagraciones, ¿no? Consagración al Espíritu Santo es la culminación de las consagraciones a los corazones de Jesús, al corazón inmaculado de María, al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Como diciendo, pues aquí se cierra, es la culminación de la obra redentora. 7x7, la plenitud de la plenitud, es Pentecostés. Pues pidamos para cada uno al Espíritu Santo. Y consagrémonos con toda conciencia de lo que estamos haciendo. Bueno, renovemos nuestra consagración muchas veces. Estoy consagrado al Espíritu Santo. Quiero ser del Espíritu Santo. Pidámoslo para todos, para la obra, para la iglesia, para toda la humanidad, dentro de tantas barbaridades que suceden y que oímos. Pues una nueva Pentecostés, un nuevo fuego que venga a encender todos los corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.